A favor de Beta, el podcast de guionistas dorianos. Programa número 6. Assumpta Serna y Scott Cleverdon. Bueno, en este nuestro sexto programa tenemos con nosotros a Assumpta Serna y Scott Cleverdon. Muy buenas tardes y gracias por habernos concedido esta entrevista.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vamos a hacer ya la introducción. Liteo, como siempre, va a ser el maestro de ceremonias y comenzamos con la entrevista.
Bueno, yo haré lo que pueda. Ante todo, agradeceros que tengáis la deferencia de habernos recibido aquí en esta estupenda escuela que regentáis. Y es muy difícil resumir pues vuestras dos carreras que no necesitan presentación, como vosotros, pero bueno, vamos a hacerlo por costumbre habitual, ¿no? Y empiezo por Assumpta Serna. Las damas primero, que bueno, pues es una actriz de una trayectoria impecable, que ha trabajado tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, en multitud de títulos, por citar alguno, desde luego, pues en cine, pues El crimen de Cuenca, Soldados de plomo, Matador, El maestro de esgrima. También en televisión ha hecho series míticas como Brigada Central, aquí en nuestro país o fuera de nuestras fronteras, Falcon Crest, también recientemente Aquí no hay quien viva. Es decir que tiene una trayectoria, como decía, impecable y con un prestigio tanto nacional como internacional fuera de toda duda. También es productora y autora de un guión cinematográfico inédito, del que luego espero que nos hable, que es Boris y el rey de Andorra, así como del cortometraje El silencio de la voz, que hizo en 2002. Todo esto, corregidme si me equivoco en alguna cosa, por favor. Y en cuanto a Scott Cleverdon, exactamente igual, es una persona con una larga trayectoria, tanto en nuestro país como internacionalmente. En su caso también, aparte de actor en películas como, por ejemplo, Soldier of God, es escritor, es decir, guionista de Amazing Grace, que también supongo que nos hablarás después, y también actor de la misma. Y bueno, pues incluso también ellos participan. Scott ha participado en el cortometraje Déjà Vu, que fue uno de los primeros cortometrajes que estuvo preseleccionado para los Oscars, ¿no? Y que quizás no se sabe dentro del mundo del corto, pero digamos, fuera del mundo del corto, pero que dentro del mundo del cortometraje tuvo también bastante repercusión. Igualmente, muchas gracias, Scott. Y bueno, ante todo, también comentar que ellos dos tienen una fundación, que es la Fundación First Team, y antes de comenzar me gustaría que nos contarais pues un poco en qué consiste la fundación y qué actividades hacéis habitualmente en ella.
Pues realmente yo creo que lo más importante para todo el mundo aquí en España, más que nada, es para explicar por qué se llama First Team, porque siempre tenemos un problema para contar los emails, es First Team, que es F-I-R, sí, y todo eso. Entonces, para explicar la expresión First Team, es en el cine, en Los Ángeles, el First Team es el nombre para los actores principales de una escena. Y el segundo equipo, Second Team, son los dobles de luces y todo eso que tiene que estar en las marcas cuando están iluminando. Entonces, cuando todo está listo para el plano, para hacer hacer la toma, dicen, pues, First Team in. Entonces, nuestro punto de vista es realmente decir que cuando todo el resto está acabado, es que realmente necesitas el First Team. Entonces estamos realmente desarrollando no solo actores, pero espero que más directores, guionistas, y siempre estamos trabajando con técnicos profesionales para realmente dar una idea de cómo funciona un rodaje, ¿sabes?, en el mundo real.
Digamos, sí, es una formación cinematográfica que de una especialidad que es nueva, que hay entre ellas, pues hay materias obligatorias, optativas, de estas cosas, y que la idea, pues, es que a partir de, querríamos, pues, que esto fuera una especialidad, pues, nueva, porque la gente que vienen del mundo del teatro, normalmente los actores no tienen la posibilidad o el acceso a analizar una película o a entender qué es un montaje, o no tienen ni idea de promoción y luego se ven obligados a promocionar una película, no han trabajado nunca delante de una cámara, no conocen al equipo técnico y parece que no, pero en el momento de trabajo pues hay muchas tensiones porque se hablan lenguajes distintos y la idea pues es acercar al actor a ese mundo y técnico y convertirlo en un técnico más y al mundo técnico, acercarle también al proceso creativo de un actor para que no esté tan diferenciado y para que en un futuro que creo que es ya tocando el presente, donde todo es mucho más rápido y mucho más generador de imágenes, se genera mucho más rápidamente ahora también, pues la gente tenga una formación acorde, ¿no? Entonces, damos también pues programas de formación a directores para que entiendan que también, aparte de la técnica, pues tienen que saber cómo comunicar las cosas que quieren a los actores. A los guionistas pues les también damos pues la oportunidad de que puedan, a través de nuestros actores, entender la voz de un guión, y se hacen lecturas de guiones para que pues pulir estas versiones de guión con las voces de los actores, ¿no? En fin, la idea pues es crear grupos de trabajo después de que ya tanto los directores como los guionistas como los actores han tenido su formación, los actores en teatro y los otros pues en las escuelas de cine. Pero tampoco en las escuelas de cine se introduce al actor como parte de este proceso, sino siempre a lo último, ¿no? Como digamos, como objeto, ¿no? Como, bueno, necesito hacer un corto y entonces cojo actores, que es distinto que desde el principio pues a entender que están creando juntos.
Yo quería hacerles una primera pregunta sobre el guión. Vosotros, que ya estáis en un estatus en el que podéis seleccionar los guiones que queréis hacer, ¿qué debe tener un guión y qué no debe tener un guión para que lo seleccionéis o lo rechacéis?
Primera cosa es, por favor, no tenéis que utilizar la palabra cámara en ningún parte del guión, aparte cuando estás hablando de una cámara, de fotos, de no sé qué. Esto es una cosa que yo veo bastante aquí en guiones en español, que el escritor está intentando de hacer un guión técnico, de un guión, ¿sabes?, que cuenta los movimientos de cámara y todo eso. Es que en vez de decir, pues, plano general, un coche está solo en la calle, plano medio, sale la puerta. Entonces, hay otras maneras de hacerlo, pero esto en principio es la cosa que me toca más. Es porque yo no puedo leerlo. Yo tengo muchos problemas de leerlo así.
Dentro de lo que es el trabajo en equipo de que se tiene que realizar en una película, tradicionalmente se ha considerado que el trabajo del guionista es el más solitario. Entonces, ¿cómo creéis que debería de cambiar eso? ¿Cómo debería involucrarse el guionista? ¿Hasta dónde debería llegar su trabajo? ¿O qué es lo que debería de conocer del trabajo del actor?
Es fácil. Fácil, muy fácil. Yo creo que yo recuerdo de ver una lectura de un libro de William Gibson. ¿Conoces a William Gibson, el escritor de Neuromancer? El abuelo de cyberpunk en el mundo, Count Zero, no, Mona Lisa Overdrive y todo eso. Entonces, él estaba escribiendo sobre el Internet en principio en los años 80. Entonces, alguien le preguntó, ¿tienes un consejo para un escritor? Dijo, sí, pues tienes que escribirlo y leerlo, y cuando lo has leído tienes que dar a otra persona para leerlo también, y ya está. Y yo creo que para un guionista lo más importante, aparte de dar el guion a otra persona, que es un nervioso increíble, es de poner unos actores alrededor de una mesa y leerlo. Y la cosa importante para el escritor es, lo sé que el escritor ha trabajado y bebido y, ¿sabes?, soñado con esta historia puede ser años y años. Entonces, no tenemos que pensar en esta historia como algo tuyo. Es una cosa aparte, que está fuera. ¿Sabes? Estamos mirando un cuadro o estamos mirando un edificio. Estamos juntos diciendo cómo podemos mejorarlo. Porque vas a ver los fallos instantáneamente. ¿Sabes? Las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. Esto es otra cosa que es muy importante. Y es una cosa que siempre estamos hablando en nuestros cursos. Y la verdad es que la cosa que inspira emoción no es una cosa triste. Es cuando una historia nos cuenta que la vida tiene sentido. Y esto es una de las cosas que es casi lo más difícil de encontrar. Un buen guión sobre algo que inspira. Todo el mundo puede morir al final. Mira, Braveheart, se muere, ¿sabes? Y hay una lista de películas así, pero al final, Gladiator, una película súper popular, que el héroe muere al final. Lo siento si nadie lo ha visto. No voy a hablar de Sexto Sentido. Pero la verdad es que él se muere al final, pero su muerte tiene razón, ¿sabes? Y esto es otra cosa en el tema de... Lo sé que es un poco fuera de la pregunta. Otra historia que yo creo que es interesante para cualquier escritor, tanto como director, tanto como actor, es de estar en la lectura de guión de Las Fantasmas de Goya. Entonces, hay Miloš Forman, hay... Jean-Claude Carrier o Robert?
Jean-Claude Carrier.
Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Natalie Portman, etcétera, etcétera. Estamos allí. Entonces, ¿qué pasa? Tienes Miloš Forman con el guión y tienes Monsieur Carrier con su guión, que es el guionista y todo eso. Entonces, he hecho la lectura de guión en dos partes, ¿sabes? Entonces, una hora o otra hora. Pero dura 4 horas, entonces lo haces como 4 o 5 veces. Entonces, ¿qué pasa? Es que el escritor, tanto como el director, están ahí diciendo, oye, esto no funciona, ¿qué pasa? Esto es demasiado largo, vamos a cortar esto. Y parece por ahí. Entonces, está utilizando el guión, ¿sabes? La lectura de guión como otra fase de ensayo, no solo para esto, para afinar el guión más. Y mira, tienes Miloš Forman y Jean-Claude Carrier, que son dos de los más grandes y están allí con los actores. Puede ser un actor que tiene una trayectoria como Natalie Portman o Javier Bardem, o otros actores que tienen una frase, no sé qué. Entonces, pero están allí y entienden que están intentando hacer esto.
No, un poco ya había respondido a la pregunta que iba a hacerte, pero bueno, era en relación a los diálogos, ¿no? Que creo que es el caballo de batalla de todo guionista, ¿no? ¿Qué recomendación podríais dar? O sea, ¿cuándo descubrís que un diálogo puede funcionar o cuándo no puede funcionar?
Yo creo que, bueno, a ver, el diálogo...
Leerlo en voz alta.
Sí, leerlo en voz alta. Pero claro, es que el problema es como los poetas, ¿no? Que los poetas leen en voz alta sus propios poemas, pero no es lo mismo. Porque, claro, el poeta va a querer que cada frase, cada palabra, cada interjección que ha escrito, para él significa mucho, porque lo ha pensado durante mucho tiempo. Y eso muchas veces es completamente contradictorio con la acción espontánea y directa que tiene que venir de al decir algo, tiene que venir por un impulso, ¿no? Y este impulso porque viene es simplemente por una intención de personaje. Ese personaje quiere algo. Entonces, muchas veces eso que quiere en el diálogo se olvida porque se quiere hacer preciosista o porque se ha repasado 3 o 4 veces, porque no ha sido... Y muchas veces estos son los problemas cuando te encuentras referente a un diálogo. Es decir, que ves que son demasiado inteligentes, ¿sabes? O que son demasiado poéticos o que quieren... ¿Sabes? Que no parten de este impulso que tenemos cuando estamos hablando, ¿no? Entonces, evidentemente, pueden haber guiones y pueden haber también estilos y pueden haber también guiones que sean de una manera y que sean de otra, pero normalmente los guiones que no son de época, los guiones que son de una época actual, que reflejan cosas actuales, tienen que partir de unas intenciones y de un querer. Y aquí muchas veces es cuando nos encontramos que las palabras no fluyen porque están pensadas, de diferentes épocas, que es la que el guionista, la primera versión, la segunda versión, la tercera versión, ¿no? Entonces, eso primero, o sea, esa dificultad. Hay otras. Es cuando el personaje muchas veces cumple una función y entonces el diálogo no sería lo que esa persona diría. Si nosotros decimos, este personaje quiere algo, pero en ese momento determinado, esa persona, a lo mejor, en realidad... diría lo contrario, precisamente porque quieren lo mismo. Pero si es la segunda vez que se encuentra con alguien, no va a ser tan estúpido decir 2 veces la misma cosa de la misma manera, sino que va a decirlo de una forma que el otro le pueda entender, ¿no? Cosas que a lo mejor, un guionista con un estudio de un guión general no puede muchas veces abarcarlo, cuando tú lo miras con lupa, y es tu trabajo, el del actor, mirar con lupa el porqué de las intenciones y el porqué de cada cosa, te encuentras con que vas también, puedes encontrar cosas que pueden mejorar ese diálogo, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Y luego creo que muchas veces hay demasiadas palabras. Es decir, en la vida la gente no es tan elocuente. ¿sabes? En la vida, la gente, ¿sabes? Es más que sabe. Sí, perdona, a lo mejor tú sí. Speak to yourself, me has dicho.
Speak to yourself.
No, pero la gente muchas veces, ¿sabes? La inocencia de un personaje es algo que se va perdiendo también en la escritura.
Otra cosa es en el tema de, ¿cómo se llama? Exposición. ¿Sabes? Es que los actores odiamos cuando tenemos que decir... No he visto a mi hermano hace 5 años cuando fue al desierto buscando para no sé qué, la fuente de la vida, y fue solo con una maleta marrón, comprado en Fnac o no sé qué, en el Corte Inglés, cuarto piso, donde hay a María, su amante, durante 3 años.
Diálogos informativos.
No. Sí, esto es diálogo informativo. Yo creo que lo mejor, y para muchos no es lo mejor película del mundo, pero en la película El Protegido, con Bruce Willis de M. Night Shyamalan, ¿sabes? La primera parte de la película, de primera escena con Bruce Willis cuando está en el tren, es que después de eso, es que sin entender qué pasó, es que entiendes todo de este personaje. Porque la exposición está dentro de una acción de una persona. La única manera de escribirlo es que yo tengo que contar todo eso, pero yo no puedo decir que, pues, soy un hombre casado, pero no estoy muy feliz y me encanta el fútbol y no sé qué. Es de buscar, y esto es el juego, el metajuego, de buscar detrás de la cosa que quieres contar, la información que quieres transmitir, y buscar buscar un contexto, lo mejor contexto de contarlo, sin las huellas del escritor.
¿Creéis entonces que faltan personajes reales o contradictorios, como somos realmente todos, que digan una cosa, por ejemplo, y realmente luego hagan otra? Esa es la pregunta.
Pues, es que esto es el problema, que el personaje es así, ¿sabes? Yo creo que eso... Es que la verdad, somos de todos y somos nadie. Y esto es la cosa, es la definición del personaje por acciones. Yo creo que Entre Copas, la película de Entre Copas, es que de tener un personaje principal, que en la primera escena está robando dinero desde el, ¿sabes? How do you say that? ¿Cartelero? Cartero. 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 De su madre. O sea, está robando dinero. Estamos como, joder, venga. Pero la verdad es que son las contradicciones que es porque somos humanos. Es porque vimos ayer la guerra de Charlie Wilson's War, ayer. Entonces, ¿por qué esta película funciona? Es porque tiene cada personaje es una contradicción. Tienes un borracho que toma cocaína y que encanta a las mujeres, pero es un, ¿sabes? Trabaja en el Senado y no sé qué. Y tienes un tío del CIA que es lo menos como James Bond imaginable, que es un gilipollas, no sé qué, pero tiene una especie de integridad que pareció una sorpresa.
Nosotros ahí, por ejemplo, hay cosas que yo siempre pienso que serían muy interesantes de que el guionista pudiera venir a ver este proceso del actor, ¿no? Porque en buscando, o sea, a partir de un texto, el descuartizarlo y buscar esas intenciones de detrás y ver que un mismo texto, dicho de con cuatro personajes distintos, es un texto completamente distinto, ¿no? Yo creo que es enseña a que a cada cosa no hay un personaje per se, sino que, ¿sabes?, depende de las elecciones que cada uno haga a cada momento. Este personaje, si está bien escrito, puede ser muchas cosas al mismo tiempo y todas válidas, ¿no? Entonces pueden ser que te gusten menos o que te gusten más, pero ya es una cuestión de gustos. Contra gustos no hay nada escrito, y tienes que aceptar que con la gente con la que estás, pues son estos los gustos, ¿no? Y tienes que aceptar que si ese es el director y si ese es el actor que ha elegido y si ese es el tal, estamos en esa circunstancia. Eso muchas veces cuesta entenderlo, ¿no? Cuesta entender que esto es el primer problema que se tiene uno cuando se está trabajando en equipo, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros hacemos, que son cosas muy pequeñas comparativamente a un rodaje de una hora y media y de una película de un largo, son textos en los que muchas veces, según las elecciones que ellos hacen, o sea, lo que nosotros les enseñamos a elegir bien, a elegir cosas que funcionen, pero les damos totalmente libertad para que elijan todo, dónde están, a quién se lo dice, todo. Es un texto y sobre ese texto cada uno...
Sí, Es, la verdad es que todo el mundo va a la cosa obvia. ¿Dónde estás? Estoy en casa. ¿Dónde? En el salón, en el sillón. Es que todavía estoy esperando para alguien me dice, para decir, pues soy la chica de limpieza en la Estrella de Muerte. Estoy en la oficina de Darth Vader. Hablando con un Stormtrooper que está por allí. Pero nadie lo dice. Es porque la manera de buscar para la cosa que toca la imaginación, la cosa más extrema, la cosa más interesante, para no solo para el actor, pero también para el espectador, ¿no?
Pero, sí, no, además lo que nos damos cuenta, y creo que es un proceso muy bonito también para que el autor guionista lo vea, es de que cada persona es completamente distinta y cada persona aporta una genialidad y una debilidad. Es decir, cada persona realmente es una especie de universo, ¿sabes?, interesantísimo. Sobre todo cuando esto lo hacen en un primer plano, porque es que te cuentan tantas cosas, ¿no? Si ese actor, ese mismo actor, ese mismo texto, en ese mismo plano, tienen nada que ver, o sea, cuentan lo mismo, o sea, el mismo texto, pero cuentan cosas completamente distintas siempre, ¿no? O sea, ha pasado tantas veces en un mismo texto que nosotros mismos no lo hemos reconocido, por la manera en cómo ellos han elegido cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Este proceso yo creo que es importante porque ves que cada persona puedes encontrar una debilidad y convertirla en fuerza inmediatamente. Porque de debilidad a fuerza, ¿no? Y otra de las cosas que nosotros hemos encontrado también es eso que hemos dicho antes de inocencia. Los personajes que son más inteligentes son los que la gente rechaza. Los personajes más inocentes, más débiles, es lo que la gente quiere proteger, lo que la gente quiere, ¿no? Estamos dándolo que siempre continuamente, ¿no? Aquellas selecciones que son de los actores inteligentes que quieren demostrar que su personaje es inteligente, normalmente estamos aburridos a la segunda elección que hacen, ¿no?
¿Vos considerarías que un guionista no debe dar por acabado el guión hasta que no ha sido leído por actores, hasta que no ha contactado con actores?
Mira, si eres, sabes, David Mamet o alguien por allí, porque por ejemplo hay muchos guionistas que han tenido experiencia de ser actores. Por ejemplo, el guionista de What Lies Beneath, no sé, es la película de Zemeckis, hizo esta película entre Náufrago, la primera parte del rodaje de Náufrago, que tiene Harrison Ford, Michelle Pfeiffer y todo eso. No. Sí, que está abajo escondido Zemeckis, ¿no? ¿No? Sí. No sé cómo se llama en español. Pues qué pasa, ¿sabes? Guionista de eso, ¿sabes? También es el actor de David Mamet. David Mamet fue actor. Woody Allen, actor. Sidney Pollack, actor, ¿sabes? Y todo eso, Clint Eastwood. Orson Welles, sí, actor. Fíjate, ha hecho una peliculita no sé cuándo. Pero la verdad es realmente la cosa más útil, es de escuchar, ¿sabes? ¿Sabes? Y no es una cosa de aquí. Yo recuerdo estar en una lectura de guión. No sé que nada pasó con la guión al final, pero tienes Jake Gyllenhaal, Kate Hudson y no sé, dos o tres más que son muy conocidos ahora. Pero en una lectura de guión. ¿Y qué pasa? Y está grabado. Y el escritor puede escuchar, el guionista puede escucharlo después para ver si funciona. ¿Sabes? Si esto y cómo mejorarlo.
Yo creo que no solamente con los actores. Es decir, los actores aportan una serie de cosas. Pero yo muchas veces he descubierto cosas de un personaje, de verdad, hablando con la maquilladora. Hablando con la de vestuario. O sea, ellos han visto cosas en el personaje. ¿Entiendes? Que yo digo, ¿ah? Interesante. Sí, porque cada persona, o sea, la autoría deja de ser una cosa fija, ¿sabes? Deja de ser es una interpretación sobre interpretación, interpretación de lo que, ¿sabes? Las sugerencias que he podido tener a lo largo de todo el proceso mientras me he escrito, mientras me he estudiado el guión.
Pues yo tengo una cosa, que cuando ves un guión aquí en España tenéis espirales. Es que ¿qué representa? Es que realmente no puedes cambiar nada. Es que no puedes sacar una página y poner otra. Cuando ves un guión en Los Ángeles, en Estados Unidos, es que realmente es que tienes una página, de US Letter, se llama, que es parecida a A4, que tiene tres agujeros y dos cosas para engancharlos. Y ya está. Y cuando empieza, tiene el nombre, todo está en frente courier, 12 puntos, ¿sabes?, de tamaño, y en la cubierta, nombre de guión, escritora, el nombre de ¿sabes?, de registración, ¿sabes?,
¿de registro? ¿De propiedad intelectual?
Sí, sí, sí. Y esto, y el formato es idéntico. Si envías un guión en un formato inventado, no hecho, ¿sabes?, con Microsoft Word, está como, pues, vale.
Adiós.
¿Sabes? A la basura.
Eso entonces, es otra de las cosas que insistimos mucho en este del formato. Pues, qué curioso.
Sí, pues, entonces, ¿qué pasa? Es porque tienen estos dos enganchos y tres agujeros y todo eso. Es porque realmente un guión empieza blanco. Al final del rodaje es que es todos los colores del arco iris. Porque, primer cambio, amarillo, ¿sabes? Segundo cambio, verde. Tercero, azul. Entonces, al final, cuando hay páginas nuevas, es que tú sacas las páginas antiguas, que son blancos, y pones las nuevas, y cada cosa que tiene, no sé, que conoces a Final Draft, el programa para escribir. Sí, está muy bien. Por ejemplo, cuando el guión está cerrado, locked, por ahí, y haces un cambio, crea otra página. ¿Sabes? Si es otra escena, si tienes 23, tienes 23A. Si un cambio de diálogos, pone un asterisco al lado del diálogo que ha cambiado. Porque a veces estás, pues es idéntico, ¿no? Oh, no, no, ha cambiado este trozo aquí de no sé qué. Entonces, esto es como la cosa de allí, porque estás hablando de mucho, mucho tiempo, un mogollón de dinero y equipos de cientos y cientos de personas. Entonces, el guión es casi, es como un obra de arte en, ¿cómo se llama? ¿Oleo? Es un oil painting.
Óleo.
Que siempre está cambiando, moviendo, ¿sabes? Mutando hasta el fin. Porque puede ser, tenemos que cortar eso. ¿Por qué? Está bien. Si tenemos que pensar en otra cosa, porque este castillo no existe. O fue un incendio. O ha muerto. Este chone, no podemos utilizarle. Entonces, siempre está así. Entonces, yo creo que la cosa aquí, aparte del formato del guión, es los espirales que dice, pues esto es, que realmente es un trabajo...
Es una metáfora de cómo funcionamos hasta ahora.
Sí, es verdad.
La espiral es una metáfora.
Vosotros estáis planteando un cambio totalmente radical de concepción de cómo se construye un guión, de cómo un guionista se tiene que plantear su trabajo y de cómo... el guionista debe afrontar su trabajo. Es decir, escuchándoos me da la impresión de que los guionistas somos unos escritores que hacemos intentos burdos y sin ninguna gran reflexión previa. O sea, os oigo y habláis de cómo contar una historia, de cómo reflexionarlo antes, de cómo qué instrumentos voy a hacer, cómo lo voy a hacer, pero me voy a sentar a pensar primero. Y nosotros tenemos mucha tendencia a escribir. Y luego encima tengo que ser generoso porque hay mucha gente alrededor que me puede aportar mucho. Y otra de las cosas, al hilo de lo que habíamos dicho antes, creo que el actor y los demás equipos del rodaje pueden aportar mucho a esa pérdida del norte que ocurre cuando llevas la decimoquinta versión del guión. Que eso, el diálogo puede ser muy fresco la primera versión, pero cuando llevas 15, ni tú mismo sabes ya por dónde va tu historia.
Repetido la misma frase, porque muchas veces dices, esto lo he puesto o no lo he puesto, no sé, lo voy a poner aquí, y luego ves que esto se ha repetido, ¿no?
Yo creo que Robert McKee y William Goldman dijo eso, es que el diálogo es un final polish. No sé cómo traduces esto.
Un pulido final.
Sí, es la última cosa que tienes que preocuparte. Es la última cosa, porque la estructura, el tema... las escenas y el objetivo de cada escena y, ¿sabes?, la forma, el viaje de, ¿sabes?, durante el, entre comillas, el arco. Yo creo que a veces este cosa de arco es un poco obsesión, como el, ¿sabes?, la historia de tres actos, etcétera, etcétera. Sí, he leído cosas de no hay tres actos, hay nueve. Que es muy interesante, ¿sabes?, la historia de cine en nueve actos. Pero realmente estas formas que realmente tienes que entender para romper cómo funciona un poquito. Es como de Charlie Kaufman rompe en, ¿cómo se llama? La película con Meryl Streep, sobre el guionista.
Adaptation.
Entonces, él rompe todas las reglas. Él tiene voz en off, pero dice, oh, no, yo no puedo utilizar voz en off. Pero él entiende que no puede utilizarlo. ¿sabes? Como la cosa de flashback. Y hay un momento en la película donde habla con Robert McKee, que está interpretado por el actor escocés Brian Cox. Entonces, tú puedes utilizar las convenciones si entiendes qué son las convenciones, pero el problema es cuando alguien está jugando con las formas hasta un punto y no entiende que está jugando con las formas. Por ejemplo, una película que es una pena para mí es 800 balas, que yo parece es una idea estupendo, pero el problema con esta película es que no cumple sus promesas, ¿sabes? Que realmente es una película mítica sobre el viaje de un niño para encontrar su abuelo que ha tenido un accidente con su padre, no sé qué. Realmente tienes que tener este momento al final de la película donde cumple, ¿sabes? Esta cosa de metafísica para reponer el balance en el universo, pero no está. Entonces estás como... ¿Y? Sí, esto.
Bueno, seguiríamos hablando muchísimo. Tenemos un programa que tiene que tener más o menos una duración. Que la hemos pasado muchísimo, pero vamos...
Eso es el problema cuando tienes dos actores hablando, ¿eh? Y no he hablado de cómo convertir un guión de 33 páginas, ¿sabes? En 4 días a un guión de 92 páginas para rodar 6 días después. Esto es otra cosa.
Próximo día.
Es otro podcast.
Bueno.
Eso es interesante.
Creo que, como os he dicho antes, hay que replantearse un poco los oficios, ser un poco más generoso con los demás oficios que hay dentro del cine. Y, bueno, un poco lo último que quería deciros es que First Team, hemos leído las críticas que hay de vosotros en Internet, los foros, y creo que debéis poner mucha pasión y transmitir mucha pasión a los alumnos porque las críticas que tenéis son buenísimas y eso os debe regocijar. Hay foros, no sé si los habéis leído, pero hay foros de actores que se recomiendan escuelas a otros y yo me quedé impresionado de las recomendaciones que os ponen, son buenísimas. Sí, quizás. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y Asunta, Scott, nada, muchas gracias.
Para vosotros también, un placer.
Sí, y seréis siempre bienvenidos aquí en First Team.
¿Cómo se puede contactar con First Team?
Con First Team, firstteam@mac.com, firstteam@mac.com, firstteam@mac.com. Luego, si no, sí, thefirstteam.net, esto ya es más difícil.
Sí, no, esto es www.the-first team.net. Ya está.
Muchas gracias.